cuántas cosas se hacen en nombre de la religión.
Yo era una persona que pertenecía a esos de los que estaban condenados a morir y a estar en el infierno.
¿Cómo podemos usar el nombre de Dios para matar a gente si uno de los mandamientos es no matarás?
¿Qué tanto hay evidencia o no hay evidencia?
Esto es
Watsoneando con
los coaches
del método Watson.
Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a toda la comunidad a un episodio más de Watsoneando con los coaches del método Watson. Mi nombre es Ana Luisa Zavala y el día de hoy tengo el honor de ser tu host junto con mis otros tres coaches. ¡Sí, ahora sí está Verbe! ¡Somos muy felices! ¡Woohoo! ¡Te extrañábamos un chorro, Verbe! ¡Te extrañábamos muchísimo! Entonces, quiero darle la bienvenida a los coaches y saber cómo llegan antes de revelar la categoría de la vergüenza que vamos a watsonear el día de hoy. ¿Cómo llegan mis queridos coaches?
Yo llego reflexiva. Después del capítulo pasado me puse a la tarea de encontrar una terapeuta para mí. Lloré toda la mañana como bebé y estoy reflexiva con todo lo que noté en terapia.
Gracias, Anita. Bienvenida. Fíjate que sí, tengo coaches, chuslaitis, que me han mandado mensaje de qué onda con el capítulo que les encantó. Así es que, gracias.
Hello, yo vengo igual. O sea, a mí este podcast creo que nos está dando un revolcón a todos. Después de la terapia de adicciones me han movido un montón de cosas. Ya llevo 3 semanas ahí, se han abierto tantas cosas que vengo en paz. Vengo también muy tranquilo, llevo toda la mañana watsoneando con un amigo que me vino a visitar a Playa del Carmen y literal watsoneamos, así que nos hemos dejado ir. Entonces vengo con muchas ganas de watsonear el día de hoy. Este tema le tengo ganitas a esta categoría.
Y yo llego muy como tranquilo. He tenido unas semanas interesantes. He estado en un episodio incontrolable, más o menos así diría yo, pero bueno, ya estoy en terapia también y ahí van las cosas saliendo adelante.
Gracias, Berry y Gabo, bienvenidos. La pregunta es, ¿cómo llegarían? Muchas veces me encantaría que esto fuera en vivo así de, ¿y cómo llegan ustedes? Pero bueno, ya nos dirán cómo llegan ustedes. El día de hoy, la categoría de la vergüenza que toca es una que yo dije, ¿y por qué esta categoría? Al verla, al repasarla, me di cuenta de sí. Claro que va a traer mucha vergüenza esta categoría. Y esta categoría es la religión. Y se refiere a el miedo a no sentirse lo suficientemente buena persona o miedo a ser castigado. Y ahí fue cuando me hizo absoluto clic porque esta es una categoría de la vergüenza. Reflexionando un poco acerca de este tema, dije, claro, no sé si todas las religiones o con todas las religiones podamos sentir eso, pero sí hay la religión principalmente esparcida en el mundo, que es la católica, y hay sus ramas, ¿no? La católica, la evangelista, hay N cantidad de religiones, pero muchas tienen como base el cristianismo o el catolicismo. Y sí puedo entender cómo dentro de, desde mi observador, lo que podría ser un malentendido de la doctrina de esa religión, puede haber muchísimo estigma, muchísima estigmatización a qué es buena persona, qué no es buena persona. Y se ha hablado durante siglos, ahora sí siglos literalmente, de un Dios castigador. Entonces, evidentemente, vamos a tener miedo a que nos vayan a castigar, a que si hago algo que está fuera de lo que dice la religión en la que fui criado, va a haber miedo. Y me gustaría empezar a abrir el micrófono a los coaches porque siento que es un tema polémico, porque religión no es lo mismo que espiritualidad. Partamos de esa base. Religión no es lo mismo que espiritualidad. Y muchas veces lo confundimos. Ahora, también hoy día, con todo este boom de pues soy espiritual y no soy espiritual y shalala, también viene a colación esta categoría de la vergüenza, de si no estoy haciendo yoga de X o Y manera, entonces me va la mala vibra, me va a caer. Es como una derivación de lo mismo. ¿Qué escuchan ustedes, mis queridos coaches, al respecto?
A ver, yo sí le tenía ganitas a este tema, muchas ganitas a este tema, porque yo lo que escucho con respecto al tema de las religiones, yo crecí en una familia católica, no crecí en una familia que todos los días leyera la Biblia, pero sí que usualmente íbamos el domingo a la iglesia de Pedregal a tomar misa. A mí desde chiquito el tema de la religión como que yo no entendía absolutamente nada. Cuestioné un montón de cosas y de muchas maneras. Y creo que yo sí crecí en un lugar, como bien dices tú, donde la conversación era un Dios castigador, ¿no? Para mí creo que el tema de la vergüenza dentro de la religión tiene que ver con yo sentir que no merezco la pertenencia, la conexión y el amor de mi familia, de la comunidad o de Dios por ser de cierta manera. Entonces, si dentro de la religión ser homosexual es un pecado, es algo que te va a llevar al infierno, es un deseo que viene del diablo, es el diablo en ti porque eso no es natural, entonces evidentemente voy a pensar hay algo que está mal de mí y si yo soy homosexual o tengo pensamientos homosexuales, me merezco las llamas del infierno. Me merezco morir, me merezco estar quemado, me merezco, o sea, ¿no? Y como yo siento que justo el problema con todas estas religiones, porque me puse a pensar en el tema, es como, a ver, yo creo que como todo, todo tiene luz y oscuridad. Creo que las religiones tienen una luz o el mensaje que puede llegar a ver. Yo siento que, como bien dices tú, la espiritualidad es una y la religión es otra. Para mí, desde mi punto de vista, mi observador, la espiritualidad no tiene condiciones. No hay reglas, no hay una forma en la cual vas a merecer o no vas a merecer. La espiritualidad es entenderme como parte de un todo, como algo mucho más grande que yo, que existe. Para mí, o sea, he escuchado a tanta gente poder decir que sí creen en Dios, a otras personas que dicen, yo veo mi iglesia en la naturaleza. Poder entender que me estoy conectando con algo que es más grande que yo, entender que mi existencia tiene un propósito, entender que hay formas en las que la vida se mueve cuando estás conectado desde un lugar. Para mí, la espiritualidad tiene que ver con eso, entender que somos seres espirituales viviendo esta experiencia. Y ya la religión yo la veo más como esta doctrina de cómo tienes que ser para merecerte las puertas del cielo, ser un buen ser humano y entonces ganarte el derecho de poder tener cierta cosa. Y siento yo que la oscuridad, o sea, la luz de las religiones, a ver, la luz de las religiones hay un chingo de amor, hay un chingo de cuidado, hay un chingo de pertenencia, hay muchísimas, yo me puedo sentar muchas veces a escuchar a cristianos hablar canciones cristianas que me hacen llorar, que digo, qué belleza lo que están diciendo, qué belleza cómo están cantando, la conexión que tienen. Me siento en un lugar en Atlanta a escuchar gospel, ¿no? Porque me encanta la comunidad que se hace, el amor con el cual la gente predica la religión, cuando viene desde un lugar de amor incondicional, me encanta. Pero también podemos voltear a ver toda la oscuridad que hay del otro lado y esa oscuridad gigantesca tiene que ver con todo el adoctrinamiento que si no eres de tal manera, entonces no mereces el amor, no mereces la conexión, no mereces la pertenencia. Y es que ahí sí hay un montón de cosas, ¿no? Es como voy a sentir que soy una mala persona. ¿Cuántas personas no tienen una sexualidad sumamente reprimida porque sienten que hacen algo mal a la hora de masturbarse o de pensar en sexo porque el sexo está mal? La envidia es un pecado capital dentro de la religión y si lo vemos desde como nosotros lo vemos en Tuesday, la envidia es una emoción que todos los seres humanos debemos experimentar muchas veces para también saber cuáles son los deseos que tenemos y también para poder entrar a un lugar de aceptación. Entonces la envidia es una emoción humana que nos han hecho creer que si eres envidioso, entonces, y eso construye un personaje. Yo sí siento que la doctrina en las religiones apoya que construyamos un personaje que no somos auténticamente por miedo a perder. No hay religiones como en la judía, eres homosexual y hay muchos lugares todavía, y no vamos a decir que todas, porque también no podemos generalizar. Hay iglesias cristianas donde el LGBT, la bandera está puesta ahí y el amor va primero, y hay iglesias cristianas donde no. Lo mismo hay en templos judíos. Yo sí he conocido muchos amigos que los desheredaron, los corrieron, los sacaron de su casa y no les volvieron a hablar, los desheredaron por ser homosexuales. Y entonces ahí entra toda la vergüenza, es qué pasaría si Dios o la gente se enterara de esto de mí? ¿Me amarían o no me amarían? Y yo creo que ahí está el shame más grande. El pensar que no soy buena persona por lo que dice la doctrina o lo que dice la religión, porque creo que eso es. ¿Me explico? Por eso le tenía ganas a este tema, porque creo que le he dado demasiadas vueltas. Y así como tú, yo, Ana, yo sí creo que la espiritualidad es algo en lo que yo me conecto mucho más. Yo no me considero ni ateo ni agnóstico, me considero espiritual. Practico mi espiritualidad desde una manera donde creo que todo está en compasión, todo está en amor, todo está en un lugar de conciencia, de crecimiento, donde no hay este juicio, donde no tengo que dejar de ser quien soy o ser más o menos de quien soy para merecer el amor.
Ahorita estaba pensando cómo si realmente la religión tiene que ver con interpretaciones. O sea, yo, por ejemplo, crecí en una familia, a pesar de que mi papá, alguna vez les conté que iba a ser padre porque estudió con los jesuitas muchísimo tiempo. Mi educación fue súper laica. La familia de mi mamá es muy católica y mi educación fue súper laica. Aparte, los requisitos que mis papás buscaban en las escuelas era que fueran escuelas laicas. Entonces, eso me dio oportunidad de ver a todos como iguales. Ninguna religión es mejor ni peor. Conocí gente judía, gente atea, gente católica. No me llevaban a misa tanto y pues sí, de vez en cuando en casa de mi mamá sí escuchaba cosas. Ahí sí podía ver un poquito más el shame de cómo escuchar conversaciones como si tal persona se había casado embarazada o ya no se podía volver a casar por tal, pero no eras tan cercano a mí. O sea, el shame religioso. Incluso a los 13 años, yo iba un día, unas amigas me invitaron a unirme a una cosa que se llamaba, es más, yo creo que tenía como 12 años, MJC, que son como scouts, pero cristianos. Y me encantó porque era estar con gente de mi edad y me metí y la verdad es que nunca me volví como tan fanática, pero tuve una creencia tan, desde un observador tan libre, o sea, nunca fue un acercamiento a Dios desde un lugar temeroso. Era como un unidos con Cristo por María y cantaba las canciones y entonces decía gracias porque tengo comida y hacíamos cosas como de verdad muy buenas acciones, pero nunca hubo una cosa de si haces esto antes de casarte, te puede pasar esto. Nunca me lo viví desde un lugar temeroso. Entonces, de verdad tenía una fe gigantesca, inquebrantable en Dios. Y no lo aprendí en mi casa. Pero al tener 12 o 13 años y estar en este movimiento como 2 años y cacho, pues sí fue como un acercamiento muy libre donde, pues creo que aprendí al final distinciones espirituales, si lo quisiéramos ver así. Más allá de volverme súper católica, aprendí distinciones que dije, órale, esto está padre, el poder de compartir, conectarte con otro, la, la, la. Y claro, había una imagen encima de todo que era, pues, este hombre barboncito que es Jesucristo. Yo nunca lo vi con temor. Nunca, nunca, nunca lo vi con temor. Y empecé a ver todo el shame religioso cuando empecé a compartir con amigos que sí les dijeron que por quienes eran, un Dios no los iba a amar. Esto ya lo empecé a ver como un poquito más grande, como el, oye, qué chistoso que una religión que en mi casa se vivió de una manera tan distinta. Para empezar, no me lo impusieron y cuando yo pues lo descubrí la religión, me metí más de ir a misa todos los sábados por este movimiento en el que estuve como 2 años. Nunca lo vi desde un lugar temeroso. Entonces, voltear de repente a ver un mundo donde, pues sí, no sé, ejemplo, cuando bauticé a mi hija, no, los padrinos tienen que estar casados. Y yo pensaba, ay no, mi cuñado es increíble, es un hombre divorciado. No, él no puede ser su padrino. Entonces empecé a decir, wow, qué leyes tan, desde mi punto de vista y desde mi observador, obsoletas. Y ahí fue cuando empecé a poner en tela de juicio muchas cosas que nunca había visto que existían en la religión. Y creo que hay muchas cosas, como decía Ana, que se han hecho en nombre de la iglesia y al final son interpretaciones y observadores. Yo he visto a padres hablar del mismo tema con observadores súper distintos. Súper distintos. Tú puedes escuchar a un padre súper incluyente y puedes escuchar a un padre súper radical con hombres y mujeres, no a la homosexualidad, etc, etc. Entonces, creo que sí, todo tiene que ver con observadores y que el shame totalmente viene, importa, claro, el catolicismo es por mi culpa, por mi grande culpa, por, ¿sabes? Es...
Pero no crees, ahí te tengo una pregunta, ¿no creen que eso justo sea, y este es mi observador, ¿eh? Como cuando yo pienso en las religiones, yo pienso como en control. Control de la masa, control de la gente, control de tener que tener un espacio donde tengamos que tener a todos bajo una doctrina para que no se nos salgan del corral. ¿No creen ustedes que la culpa y la vergüenza son dos armas muy grandes dentro de las religiones para eso?
Por supuesto, Sí, no, 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 por supuesto. Y claro, o sea, desde el Dios le da las batallas más grandes a sus mejores guerreros. Por supuesto. Y en México creo que somos un país que tiene tantísima culpa en tantos aspectos que, por supuesto, vienen desde la religión y desde esto que mencionas, Bodhi. Incluso la espiritualidad también se puede ir hacia el shame. Creo que la religión católica es específicamente culposa, o es donde yo he podido presenciar muchísima culpa hacia esto es lo que te hace un buen ser humano o no, y creo que sí tiene que ver con control, Bodhi, pero creo que también últimamente en la espiritualidad lo he visto. Antes de darle la voz a Verbe, que seguro nos va a poder compartir un montón de datos, sí quiero decir que creo últimamente he visto muchos estándares también en la espiritualidad, en donde esto te hace mejor, ¿sabes? Yo tengo estas distinciones espirituales y entonces, pues los que no están iluminados, los que no están despiertos, los que yo tengo estas distinciones, nosotros los despiertos, y es como, no, 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 tienes distinciones distintas, resuelves la vida con ciertas cosas, pero no, no te hace mejor que otro ser humano, porque viene siendo lo mismo que el catolicismo, como el, no, nuestra religión es, y entonces ahora es, nuestras herramientas son, ustedes dormidos, nosotros despiertos y elevados, y bueno, creo que al final es lo mismo, es catalogar, es encasillar, es... Creo que ahora se empieza a disfrazar de otras maneras.
Gracias, Tocaya. La voz de la experiencia. Me encanta, aparte.
Que... Pobre Verme, yo creo que a Verme le ponemos unas expectativas. Así que Verme, de que me yo no tengo risa. Ningún dato. Yo no traje dato.
Sí, me da risa la cara de Verme así como de, ¿what?
Yo lo que quería decir es, no traigo un dato duro, así no me puse a sacar estadística ni nada, pero sí... Ahora que estoy estudiando la licenciatura de psicología social que aplica desde un tema más sociológico, más de comunidad, etcétera, lo que podemos o lo que se ha establecido, ¿no? Desde un tema más sociológico es que la religión es como un yo no voy a tocar la fe, no quiero hacer la distinción de eso, sino quiero hablar como la institución religiosa. Las instituciones religiosas entonces son como un reflejo de la sociedad en la que se desarrollan, en la que crecen. Entonces, yo no le pondría o yo le quitaría la palabra control y diría como, pues, es un reflejo de lo que se supone que son los estándares que tienen en ese momento la comunidad. Entonces, ahora que hablamos de esto de la espiritualidad o de la iluminación o el de ser buena onda o irme a Tulum y bailar música electrónica y hacer yoga y conectarme con la Pachamama y mezclar muchísimas religiones, porque eso es lo que hoy en día se está haciendo, es mezclando un montón de religiones o de mitos, porque no nada más las religiones, pero se están mezclando un montón de mitos. Creo que tiene que ver con un reflejo de los estándares en los cuales vivimos hoy en día. Entonces, en aquel entonces, cuando se escribieron los libros, cuando se hizo la institución de alguna religión, estaba reflejando eso. Yo no creo que tenga que ver tanto con el control, aunque dentro de todo siempre hay manzanas podridas que utilizan lugares de poder, que puede ser religioso, que puede ser gubernamental, que puede ser de muchos otros lados para. Ahora, ¿por qué estoy dando esto? Porque creo que hoy en día el shame religioso que pudiéramos hablar tiene que ver con utilizar una narrativa establecida y compartida para tener shame de ciertas cosas. Hoy en día, a lo mejor todavía no lo estamos viendo así, pero pareciera que las redes sociales se están convirtiendo como la nueva religión. Y entonces ahora, si no tengo una presencia en redes, no soy una persona que es válida como el resto de la gente. ¿Y cómo es posible que no tengas Facebook? ¿Qué estás loco? ¿Qué chingada? ¿No? Como no cumplir con ese estándar. Como a lo mejor hace 80 años, si no creía en Jesús y su palabra, o si estaba en India y no creía en Ganesha, en Shiva, en Shakti, pues a lo mejor, ¿no? O si soy judío y en una comunidad, dependiendo de qué tipo de comunidad, ¿no? Porque puede ser desde una comunidad muy ortodoxa hasta una comunidad más laxa. Pero sí creo que lo importante tocar con el... la vergüenza apegada a la religión, es que creo que la religión es el reflejo de vergüenzas o estándares muy compartidos que desde un lugar no saludable nos genera una sensación de no pertenecer al grupo. Y entonces el asesino no pertenece al grupo, el que roba no pertenece al grupo, no es un buen cristiano, no es un buen católico, no es un buen judío, no es el que le tocó el peor de los karmas y entonces va a reencarnar en una vida, en una forma de vida inferior, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que lo que hay que ver, que dentro de su lado de luminoso, su lado que pudiéramos verlo, es lo que nos da es una estructura, nos da una pertenencia y nos da Pues dentro de todo, como la sensación de tener esta vergüenza saludable que me dice qué comportamientos son aptos o no para vivir en sociedad. El problema, creo yo, que radica bien en el fondo en que somos muy vergüenzígenos o que sentimos mucho la vergüenza, y la narrativa luego es muy difícil de separar y no nos dicen que mi narrativa no es la verdad, y entonces por eso los shames están metidos ahí bien cabrón. No sé si hice sentido, pero eso es lo que quería decir.
Total, total sentido. Y fíjate que esto último que dijiste me encantó, porque esa parte de no separar la parte de la vergüenza y lo fuerte que puede ser el no pertenecer al grupo. Evidentemente, hoy día, o sea, se ve de diferentes maneras, pero es lo mismo, junto con pegado, es lo mismo. Yo me imagino cuando las religiones empezaron a ser en este mundo, lo fuerte que ha de haber sido no pertenecer al grupo. Porque hoy día somos tantos que, bueno, no pertenezco a este grupo, pero puedo pertenecer a otro. Es más fácil. Cuando nacieron las religiones, de verdad, no pertenecer al grupo era incluso un riesgo de no poder vivir físicamente, de no poder sobrevivir físicamente. Entonces, si yo me pongo a pensar, o desde mi observador, todo lo traemos como integrado en nuestras células de herencia, de generación tras generación, pues este miedo que existe de no pertenecer al grupo, engrandecido de alguna manera por la forma en la que pienso, la que me comporto de acuerdo a una religión, pues es todavía más fuerte.
Creo que tiene que ver con que somos seres sociales, entonces tenemos que saber que la pertenencia es una parte bien importante de nosotros, ¿no? De mi narrativa, de mi manera de vivir. No puedo estar sin hablar, no puedo estar sin comunicarme, ya sea incluso nada más internamente, pero estoy teniendo siempre un diálogo, estoy utilizando el lenguaje. La pertenencia es algo bien importante y creo, por ejemplo, que hay ciertas religiones estaban hechas más para encontrar un propósito de la convivencia social. Y entonces, este es solamente mi observador. Yo no soy teólogo y a mí no me lo compren como la verdad. Utiliza un grano de sal para examinar lo que estoy diciendo, pero creo que las que se enfocaron mucho más en la convivencia social como un todo, en comunidades muy grandes, son las que pareciera que son más culpígenas, entre comillas, y entonces son esas en las que alejamos a la gente, en las que si no perteneces, entonces vete y forma parte de otro grupo. Y hay otras que se dedicaron más a cómo funciono y cómo puedo estar en un equilibrio en mi vida con los demás. No porque una sea superior a otra, pero si tú lees la Bhagavad Gita o si lees el Mahabharata, ¿no? Sobre todo la Bhagavad Gita, es un poema épico que habla de una conjunción de religiones o de tradiciones, que lo que te va a decir es cómo tienes que meditar, cómo tienes que pensar, cómo tienes que, para eventualmente cumplir con tu karma y cumplir con tu dharma, que son los propósitos que ellos dicen, para vivir en algo social, pero lo están primero introyectando. Primero es cómo yo, individuo, me reflejo hacia afuera. Y podemos ver en la Bhagavad Gita que cuando se escribió, cuando alguien se sentó a escribirla, pues también se ve reflejado. Hay un verso por ahí que pareciera que es súper machista y súper misógino, porque habla que si entonces el señor de la casa, entonces la mujer pierde su valor, etcétera, etcétera, pero está reflejando cuando se escribió. Ahora, pero si vemos las que son más sociales, las que se preocupan más por de afuera hacia adentro, ¿no? Porque esta estoy hablando de una que es de adentro, del individuo hacia el exterior, y una distinta que es desde el colectivo hacia lo individual, esas generan mucho más, como el catolicismo, que lo que queremos buscar es el bien colectivo, y entonces yo como individuo me siento muy señalado si no cumplo con todo esto, el bien colectivo, porque las reglas estuvieron escritas para el colectivo, no para el individuo.
Ahora, yo también creo que nosotros estamos hablando y watsoneando desde nuestra experiencia. También podemos sentar aquí a un montón de personas que sí su vida se ha marcado por ese shame religioso. Creo que podemos hablar de un montón de personas que han pertenecido a cultos, a religiones chiquitititas donde tienen que estar sentados. O sea, a mí una de las cosas que me pasó, no sé si, o sea, sí lo voy a decir, como en todo este tema del potencial humano, hubo una cosa que a mí me ocurrió también, que era si yo no soy como siento que debería de ser, entonces no voy a pertenecer. Y había como mucho shame. Es lo mismo, como la manera en la que vas a pertenecer a este grupo solamente es si te comportas de esta manera, haces de esta manera, te mueves de esta manera y opinas de esta manera. Si lo haces diferente, chao. creo que nosotros pudimos experimentar eso en nuestra vida, pero también creo que allá afuera hay un montón de personas que su historia de vida está marcada por el shame que vivieron en la religión en la que crecieron. En este mismo país, yo tengo muchísimos amigos que a la fecha todavía tienen problemas con sus papás porque sus papás son los pastores de una iglesia cristiana en el norte del país y ellos son gays y entonces desheredados, no hablados, lloraderas, gente que... Lo que decimos, también ha habido mucho shame con respecto, por ejemplo, a todo esta de repente tan boom que se escucha de todos los abusos sexuales que ocurren por parte de los padres en las instituciones católicas y en otros lados donde hombres con este poder espiritual o con esta voz o con este mensaje utilizan el mensaje para poder estar con las mujeres y entonces todo el shame que hay alrededor de ahí, no solamente con mujeres, sino también con hombres. Entonces creo que este es un tema que nosotros watsoneamos mucho desde lo que nosotros vivimos. Yo sí puedo decir que yo sí crecí con un terror gigantesco a ser homosexual. Yo pensaba que me iba a dar VIH por ser gay y que me iba a morir porque yo no lo merecía. Yo me enojé con Dios, me enojé con el mundo, me enojé con todo el mundo porque yo era una persona que pertenecía a esos de los que estaban condenados a morir y a estar en el infierno. Y por muchos años para mí eso sí fue algo bien, bien, bien grande. Y también conozco un montón de personas que también me pongo a pensar, por ejemplo, en mujeres que eligieron abortar, en personas que eligieron divorciarse, en personas que han sido infieles o son infieles, la culpa que cargan hacia donde lo llevan.
O que viven en unión libre.
Tal cual, tal
no,
cual.
También.
Tal cual. Siento que, como bien lo explicas, Verbe, porque evidentemente Verbe no trajo un dato, pero sí nos dejó a todos con la cara de que, wow, cuánto sabe Verbe, de las cosas que dice, pues al final del día es muy cierto, es el reflejo de la sociedad en ese momento. Y creo que también en este momento todos nos estamos cuestionando esas cosas. Y a mí algo que me da muchísimo gusto, por ejemplo, hablábamos, yo le decía a Ana Luisa, Ana Michelena y yo vimos un documental que se llama Pray Away, se los dijimos en alguno de los episodios. Les dijimos que vean ese documental que habla sobre estos lugares de conversión religiosos, que lo que hacen son terapias de conversión para homosexuales. Y es un documental que se los recomiendo, pero como no tienen una idea. O sea, creo que por la pura tarea del hecho de sentarte a mirar cómo es que se formaron estos grupos y desde qué lugar se formaron estos grupos. Porque aparte lo interesante de este documental que habla sobre eso es que las personas a las que entrevistan o los que llevan la conversación durante todo el documental son los fundadores de este tipo de terapias que después se dieron cuenta y regresan a hablar de, güey, yo hice esto por pertenecer, por creer que sí se podía. A mí lo que me pareció súper fuerte ese documental, y perdón, ya vamos a hacer, voy a hacer un poquito de spoilers, lo siento, pero con ganas de que lo vean. O sea, como que una de las cosas que yo vi es como yo quiero mandarle a todas las personas que están en Choose Life the Journey, en la semana que hablamos sobre el poder de la vulnerabilidad, este documental, porque creo que no se esperarían entender la vulnerabilidad desde este lugar. Porque a mí me pareció gigantesco que las personas que fueron las cabezas que organizaron este tipo de terapias, estas personas que saben y entienden el daño tan grande que hicieron al hacerle creer a todo el mundo que la homosexualidad era algo que podías dejar de ser solamente rezando, por eso se llama Pray Away, para que se me quite rezando lo homosexual, la lesbiana, el transexual, o sea, como que se me quite, sabiendo que hay sangre en sus manos, por eso literalmente sangre, se sientan a hablar desde por qué lo hicieron, qué pasó cuando lo hicieron, el camino que hubo en ellos para tener que sostener una mentira por tantos años y el personaje que tienen que sostener y la valentía de sentarse enfrente de una pantalla a contar esa historia. A mí me dolió muchísimo ver lo que vive la gente gracias a estos centros de terapia dolorosos. Yo tengo el novio de un gran amigo mío, estuvo en este tipo de lugares en Estados Unidos, sus papás lo llevaron. Él cuenta que todo lo que se ve ahí es tal cual, es real, pero me parece que la idea de ver a estas personas en este lugar de vulnerabilidad, aceptando como por pertenecer, por miedo a no ser amado, por la vergüenza de ser homosexual, tuvieron que crear toda una historia que acabó jodiendo a miles y miles y miles de personas. Me parece una locura a mí ese documental, o sea, se los recomiendo muchísimo. Les va a tocar el corazón, véanlo con ojo crítico, creo que es una cosa uf.
Ahorita que Ana empezaba a hablar de todo esto y todo lo que tú también decías, Body, me vino a la mente, bueno, pues desde el holocausto, ¿no? O sea, las todo lo que un observador implica, el decir esto tiene que ser así, y como un observador te puede llevar, ¿sabes?, a decir esta es mi única verdad y que mueran todos los que no, que te pueda costar incluso la vida. También en las terapias de conversión, Body, como bien lo mencionas, en ese documental es muy cañona la frase que sale al final de para todos los que sobrevivieron las terapias de conversión y para todos los que no. La cantidad de suicidios por la gente que no se pudo convertir a lo que... Porque esto viene de... es religioso, tiene un punto, un centro religioso, ¿no?
Todos estos grupos se empezaron a formar porque la comunidad homosexual se empezó a dar cuenta de que dentro de la iglesia existían como muchos grupos o subgrupos aparte que apoyaban a las personas que estaban transitando por cierta cosa que no estaba bien, como grupos para abortos o grupos para mamás solteras, y decían como, ¿por qué no hay una división para todos aquellos que tenemos al diablo adentro y que no? Y no lo podemos sacar porque somos homosexuales, nosotros también estamos viviendo esto y estamos en pecado y lo que queremos es un grupo de apoyo para salir del pecado, y así nació.
A mí la frase con la que acaba me impacta, dice, este documental está dedicado a todas las personas que sobrevivieron a las terapias de conversión y a las que no lo lograron. O sea, pum, el shame de no haber sobrevivido a este estándar, cuántos suicidios ocasionó, y eso es lo que llevó a despertar a muchísimas personas a decir, stop, no puedo seguir pretendiendo que mi sexualidad cambió, perdón por el spoiler, pero sí es muy grande. Y me vino a la mente algo que es muy reciente, todo lo que pasó en Kabul. No me venía el nombre ahorita a la mente, pero en Kabul y Afganistán, como el 80% de las mujeres tuvieron que salir porque por cuestiones religiosas, el shame que estaban viviendo, estas imágenes impresionantes que salían en las noticias de gente aferrándose a aviones, aviones atascados, 800,000 personas se desplazaron de Afganistán, el 80% de ellas mujeres, que son perseguidas y shameadas simplemente por ser mujeres en una ideología religiosa. ¿Hasta dónde nos puede llevar un observador? Me parece impresionante. Pues no sé, me vino ahorita a la mente que decían cuando hasta tu vida puede estar en peligro.
Lo que pasa es que yo ahí creo que este tema es tan polémico porque siento que no es la religión per se. Siento que es la interpretación que los individuos le han dado a la doctrina.
Pero no hay dentro de religiones cosas que sí son como muy específicas, como de si eres homosexual, te vas...
No. O sea, depende que leas. Y cómo
pero, por ejemplo,
leas.
En Afganistán o en estos países donde a las mujeres les cortan el clítoris...
¿Ya leíste el Corán? ¿No? ¿Ya leíste el Corán? Entonces, si no hemos leído... Es que por eso. Ese es el problema. La interpretación que se le da a los escritos.
Pero, Tocaya, tú sí lo leíste y no viene ahí... Y, o sea, no sé.
No lo he leído, no he leído el Corán, pero también hay cosas de la Biblia que se dicen que no están en la Biblia.
Igual que
en
el catolicismo, lo entiendo, son interpretaciones, por supuesto.
Entonces, no existe una cosa, no creo, salvo que esté equivocada, de verdad no creo que en el Corán exista algo que diga que la mujer es inferior al hombre. No creo que exista en el Corán. Que la interpretación que después se le da a los escritos, yo creo que ahí reside el problema. La interpretación que se le da a las escrituras originales, que también ve tú a saber qué tan originales sean. ¿Sí? Desde mi observador, lo que yo he entendido y la manera en la que yo me lo he vivido es, estamos hablando de que hay un humano que dice que transcribe lo que le dice la divinidad. ¿Qué tan influido o influenciado está el escrito por el observador de ese ser humano en esa época?
1000%, y yo creo que cada quien le va echando un gramito de su propia interpretación y acabamos donde acabamos, pero creo que al Exacto. final el colectivo sí acaba teniendo una creencia, y por eso yo decía al inicio, lo que se hace...
Sí, claro, el colectivo tiene la creencia.
Claro.
Pero no quiere decir que la religión en sí misma...
Claro, por eso inicié... Tienes razón en cómo lo expresé en esto último, y por eso inicié diciendo cuántas cosas se hacen en nombre de la religión. No...
En nombre de la religión. ¿Cómo se llamaba esta? La Inquisición. O sea, a ver, espérame. ¿Cómo podemos usar el nombre de Dios para matar a gente si uno de los mandamientos es no matarás? No entiendo.
Ejemplo, nosotros que en el método Watson, cuando estamos haciendo, no sé, cosas LGBT y subimos algo y nos vienen todos los haters de la comunidad gay, lo que nos ponen son los corintios no sé qué, el homosexual será ardido en llamas de no sé qué cosa, el na.
No creo que ni siquiera existiera la palabra homosexual.
No, hay un versículo donde dice que un hombre no se puede acostar con un hombre. Dice, me lo sé más en inglés, pero es a man should not lay with another man. Pero nada más habla eso. Y ahora la cosa es que no estoy defendiendo una postura ni otra. Habrá que ver la traducción. El Corán tiene establecido, por ejemplo, el Corán dice que los hombres y las mujeres son iguales, pero el hombre tiene que ser proveedor porque la mujer tiene que quedar en casa para administrar. Y entonces aquí es donde viene la interpretación. Ahora, dado que no es un podcast, yo quiero hacer una intervención acá, dado que no es un podcast teológico de religión, de cómo tenemos o no, lo que sí creo es que es bien válido toda la vergüenza que puede ocurrir alrededor del estándar religioso, que depende de quién interpreta ese estándar religioso. Entonces, por ejemplo, en el pueblo donde es mi mamá, en Compostela, Nayarit, había un sacerdote que era el jefe de la iglesia, de esa iglesia en específico, que se negaba a bautizar hijos de madres solteras porque decía que eran bastardos y los corría y no les daba. Y luego te puedes ir a otra parroquia en donde hay un padre católico que sí lo puede hacer. Más allá de la defensa del catolicismo es, por ejemplo, hablaba de la Bhagavad Gita. Hay una traducción que dice que cuando la familia rompe su estructura, entonces la sociedad rompe su estructura. Y hay otra traducción que dice que cuando el hombre no cumple su dharma, entonces la mujer pierde su valor y entonces la familia pierde su estructura. Que habrá que a ver quién le creemos. Pero lo que sí es bien cierto es eso que decías, Gabo, por ejemplo. El shame que ocurre por yo tener una preferencia sexual, porque el grupo a mi alrededor, más bien una orientación, porque yo todavía soy viejito, perdonen por lo que acabo de decir, ¿no? Yo soy un hombre bisexual, pero todavía de repente me salen estas palabras de haber crecido en los 80s y los 90s, pero la orientación, ¿no? Entonces hay alguien que interpreta que esa palabrita que dice que un hombre no se puede acostar con un hombre y luego habla más de otras cosas y las hechas y el negocio y yo qué sé, pero eso se interpreta como la homosexualidad. Entonces, el grupo de personas que agarran la lectura de algo y entonces debo de cumplir con un cierto estándar. Pero entonces también con el que roba. ¿Y qué vamos a hacer entonces con el que roba? Porque con el que roba porque tiene que comer. Ahora, la vergüenza que existe, esa sí es la que es bien válida y la que habría que decir en casos específicos como cada una de en nombre de la religión, como decían hace rato, ¿no? En nombre de la religión, en nombre de la autoridad religiosa que me da, en nombre de... Entonces, desde ahí también escucho, observo, o alguien más me dice, ¿no? Me hace y siento la vergüenza que está asociado a eso. Y creo que lo que yo quisiera decir en este capítulo es, si tú tienes una vergüenza que está asociada a algo que con un tema religioso, con que en una escritura en la que tú crees dice que si no rezas cierto número de veces al día no perteneces, o que si tienes una orientación que es distinta al grupo entonces no perteneces, o que si haces un acto de algo no perteneces, lo que te diría es agarra lo que de la religión que tú pertenezcas, lo que te funciona y lo que no, examínalo con un ojo crítico de preguntarte dónde está la evidencia que dice que tu valor o que tu narrativa de esto de no ser suficiente es completamente cierta. Eso creo que es algo bien importante rescatar, porque en algún momento yo crecí en un México muy católico. Entonces, por ser un hombre bisexual, entonces no encajo y no debería de pertenecer. Pero también crecí en una familia en donde, por alguna extraña razón, no me sé cuáles son, nunca le pregunté a mi mamá, pero mi mamá, de crecer en un hogar muy católico, de repente dejó de creer en el catolicismo y entonces yo no fui educado católico y yo fui educado con poder leer lo que quisiera leer. Y entonces encontré que eso no me hacía menos. Ahora, en otros episodios hablé de cómo mi shame acerca de mi sexualidad estaba relacionada con si cabía o no cabía en la categoría de la comunidad LGBT. Eso es muy distinto y yo lo escuché muy distinto, pero jamás creí que me iba a ir al infierno por eso. Entonces, si tú tienes esta sensación de que algo más grande, el universo, las leyes, el karma, Dios, los dioses, las diosas, la Dios te va a castigar por algo, examínalo y pregúntate qué tanto hay evidencia o no hay evidencia y cómo es la vida que quiero vivir.
Yo como un último comentario para yo creo que ya ir cerrando también. Con todo lo que estabas diciendo tú ahorita, Berbe, me pongo a pensar en cómo es que se forma el observador de una persona, ¿no? Y entonces una de las maneras en las que se forma el observador desde el lenguaje tiene que ver con A, distinciones, B, juicios. Y los juicios se dividen en juicios sociales, juicios de género, juicios religiosos, juicios personales, etcétera. Entonces, mucho de la vergüenza que nosotros podemos llegar a sentir, de sentir que hay algo que está mal de nosotros, se podría diluir si lo que hacemos es cuestionar los juicios que tenemos acerca de eso y mirar si esos juicios son juicios que todavía son para nosotros una verdad o no. Porque hay veces que vamos viviendo juicios que son verdad para otras personas o que son para ellos su opinión y que nosotros los vamos cargando como si también fueran para nosotros. Innumerables veces hemos tenido conversaciones en Choose Light, millones de veces en WhatsApp, en sesiones de coaching, donde se ve que hay un montón de juicios que conforman el observador de una persona, que vienen desde las distinciones de la religión con la que creció, porque como dijo Ana Luisa al principio, existen millones de religiones, de puntos de vista diferentes, de entendimiento de esto. Es como entender cómo existe un fenómeno, la vida, y cada religión es una explicación de ese evento. Y a partir de ahí se genera todo un observador de toda una comunidad. El observador no nada más es el observador de una persona, existe el observador de una comunidad. Es como cuando vas a una empresa. A una empresa, a darle coaching, puedes ver a la empresa como un observador. Toda la empresa y todos los que componen tienen una forma de entender y mirar y hacer ese negocio. Entonces pienso lo mismo en las religiones. El evento es la vida. El evento es la existencia. El evento es estamos aquí. La explicación de por qué estamos aquí parte de millones. Esa explicación, creo que muchas veces el humano, por sus interpretaciones, ha generado vergüenza en hacernos sentir que algo está mal de nosotros. Pero tu valor como ser humano es. Y eso es lo que estamos haciendo en este podcast, en este trabajo y en este camino del shame. Entender que tú vales. Independientemente de lo que diga cualquier persona, tu valor no está en nada externo. ¿Me explico? Y pues yo con eso cerraría mi comentario.
Yo cerraría con que a mí me gusta mucho pensar que todas las emociones, y lo decimos en el método Watson, no nada más a mí, y lo dice un montón de gente, pero todas las emociones tienen su lado de luz y su lado de oscuridad. Y la vergüenza también lo tiene. La vergüenza creo que el pensamiento religioso puede utilizar y podemos hablar de muchos otros tipos, pero en este momento de lo que estamos hablando es el pensamiento religioso podría utilizar la vergüenza como una manera de establecer cuáles son las normas o los comportamientos sociales que me ayudan a desarrollarme y desenvolverme de una manera mejor en esa comunidad. Y lo que te diría es, si a ti te da esas creencias, ¿no? Esa doctrina, esa manera de ver la vida te da vergüenza y disminuye la interpretación del valor que tienes, lo que te diría es acompáñate de algún proceso que te pueda ayudar a ver que el valor que tienes es el valor que tienes, como dijo Gabo, es, y que lo que habrá que ver es buscar cuáles son las interpretaciones que hoy en día ya no te ayudan, los juicios o las leyes o los dogmas que hoy en día ya no te funcionan.
Amazing. Anita, ¿cómo Super. Cierras?
Yo nada más cerraría diciendo como eso, que estás a una creencia, reinterpretar una creencia de vivirte. Si tú crees en la religión o eres alguien espiritual, de vivírtelo desde la alegría, el gozo, o vivírtelo desde el sufrimiento, el miedo y el temor. Es, revisa si hay algo, te está limitando esta creencia que tienes respecto a la religión. Solamente busca evidencia contraria para que tus emociones puedan estar de acuerdo a lo que buscas, a lo mejor en este lugar de esperanza y fe.
Buenísimo, pues ahí está la tarea. Ya dejamos el documental Pray Away. Incluso también está la tarea de cuestionarte, de ver qué juicios te funcionan, qué juicios no te funcionan, sobre todo si sientes que se está viendo comprometida tu bienestar en el sentido de la definición de quién tú eres y de tu valor. Así es que no se les olvide darnos un like, compartir el podcast, bajarlo y contarnos en las redes de El Método Watson cómo viviste tú o cómo te has vivido tú esta vergüenza desde la religión. Que pasen un buen día, buena tarde, buena noche, lo que sea que esté. Cuando estés escuchando este podcast, buenas noches, peace out. ¡Mua!